aquí en La Onda con Guti Gutiérrez. Escúchanos en cualquier parte del mundo en radiosurestemadrid.com.
Buenas tardes, Guti Gutiérrez, aquí al aparato. ¿Cómo estamos? Avanza en positivo, esperando el lunes, ¿eh? Para hablar de nuestros nenes y nenas, Hoy tenemos un programazo que vais a ver qué bien nos van a comer los niños todo. Han preparado un guión, Ángeles y Bea, y Almudena, me imagino que también. Espectacular. Acordaros, si queréis contactar con el teléfono de la radio, por si queréis entrar en directo, 91-872-9916, 872-9920, cualquiera de los dos, ¿correcto? Estamos aquí con un calor espectacular, hemos salido un poquito a la calle, nos ha dado un poquito el aire. Os puedo decir que tanto Bea como Ángeles vienen bronceaditas, Ángeles menos, pero viene Bea muy bronceadita. Y vienen muy guerreras con el tema de los niños, porque son personas, como ya sabéis, con un grandísimo corazón, y los niños es lo que provoca que ese corazón se abra, se expanda, y arrupemos ahí a esos niños y los metamos ahí. Estamos deseandito que sean felices, y para eso estamos en este programa, para ser felices. Vamos a ver cómo tenemos las carreteras, que últimamente tenemos bastante problema por Rivas. Vamos a ver si podemos conectar. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, seguimos con tráfico lento en Rivas. Es un tramo que se suele complicar porque es el acceso a la M50, a la salida de Madrid. Y a las horas puntas, como ahora, en la vuelta del trabajo, tenemos un tramo de un par de kilómetros que, como digo, está atascado. En el resto de las carreteras de la zona, de momento, tranquilidad.
Aquí estamos, queridos amigos. Las reglas de oro para aprender a comer, para nuestros hijos, también para nosotros, ¿eh? Que el ejemplo ya veréis que va a ser importante. Reglas de oro para aprender a comer. Pero antes que nada os digo, Instituto Avanza, de innovación en psicología y coaching. El teléfono para cualquier tipo de consulta, para que acercaros. Estos programas que estamos haciendo, los veis, llamáis, consultáis y seguro que vais a obtener unas grandes respuestas. Teléfono 91-576-5361. Tenemos una web, el www.institutoavanza.es, y en Facebook, Instituto Avanza Psicología, Salud y Coaching. También podéis oírnos, como bien sabéis, en directo, si vais a salir de casa y el tránsito lo vais a dejar, en el móvil, en la tablet, en el ordenador de trabajo, www.radiosurestemadrid.com. Ahí también podéis seguir el programa en directo. Reglas de oro para aprender a comer. Hoy, segundo lunes de mes, nos toca a nuestros hijos. Hoy es lunes. Ese día de la semana sinónimo de pereza, pero que a nosotros nos sigue pareciendo maravilloso, porque lo compartimos con nuestras amigas del Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, Ángeles Berisso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Beatriz Plans, buenas tardes.
Muy buenas.
Hoy toca hablar de niños y niñas, concretamente de cómo enseñar a nuestros pequeños o pequeñas a comer y adquirir hábitos saludables, mientras fomentamos su autoestima y su independencia. ¿Os suena a misión imposible que nuestros hijos aprendan a comer en estos términos? Pues Ángeles y Beatriz nos cuentan a continuación sus reglas de oro para hacer fácil lo difícil. Pero antes quiero que me hablen de su máster en intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos, que, como ya sabéis, imparten junto a la Universidad Rey Juan Carlos desde el 23 del próximo mes de octubre hasta el 18 de junio de 2016. Bea, cuéntanos, que sé que además vamos extendiendo estas noticias.
Muy buenas, Juan Carlos. Pues sí, como siempre, queremos recordar a todos los psicólogos y psicólogas o médicos que nos estén escuchando, que les estamos ofreciendo mucho más que un máster. Les estamos ofreciendo una especialidad en práctica clínica y que tienen muchas razones, hasta 10, para creer que no se equivocan al elegir que este máster es su máster. Si nos permites, Juan Carlos, hoy les vamos a dar brevemente 3 de esas razones. Una, la doble titulación. Obtendrás de forma simultánea título de máster en intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos desde un enfoque integrativo emitido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y también, de forma simultánea, el título propio en inteligencia social expedido por el Instituto de Inteligencia Social de Arizona. En segundo lugar, te ofrecemos la posibilidad de cursar el máster desde el extranjero, desde cualquier país del mundo, a través de nuestra plataforma de streaming, simplemente con acceso a Internet desde tu casa. Y, en tercer lugar, porque te lo llevas puesto, te brindamos desde el primer día una hoja de ruta que te permitirá saber qué hacer cuando tengas al paciente delante y, sobre todo, cómo hacerlo, paso a paso, sesión a sesión. Podemos daros hasta 7 razones más y lo haremos en los siguientes programas. Pero también te recomendamos que no esperes y que solicites más información en nuestro teléfono 91-576-5361 con el +34 delante o en nuestro correo electrónico formacion@institutoavanza.es.
Pues ahí queda la recomendación y doy fe, una recomendación del Instituto Avanza que no es cualquier cosa. Y ahora, hoy no tenemos recogidos ninguna pregunta, Ángeles, Beatriz, no nos han hecho ninguna pregunta referente al programa anterior. Sí que tenemos de Ana y de Sonia y, por supuesto, de Silvia, que se ha vuelto una adicta a estos programas, pues unas felicitaciones. Y muchos me gustan y muchas audiciones. Os dejamos con un poquito de música y empezamos con nuestros peques. Nos trasladamos con estas músicas. Bueno, pues con estas músicas cogemos lo que es Marchilla y vamos a empezar. Como anunciábamos, nuestro programa que está dedicado a nuestros hijos y nuestras hijas y al momento de la comida con ellos. Esa especie de batalla campal que se sitúa en torno a una mesa con hachas y todas esas cosas. Pues no, a partir de este programa eso ya no va a existir. En vuestras casas, papás y mamás, que nos estáis escuchando, la hora de la comida se convierte en una batalla campal. Es una pelea continua porque vuestros hijos o hijas no tienen hambre o no quieren comer verdura o pescado con lo rico que está. O empiezan las pedorretas, los manotazos, a la cuchara, los cubiertos al suelo, le siguen los gritos, los castigos o ceder al móvil o a la televisión para que se entretengan. Pero es que tengo una pregunta todavía más importante, queridos oyentes. Papás, mamás y cuidadores, ¿sabéis que cuando enseñamos a comer a nuestros niños o nuestras niñas, estamos enseñándoles también muchas más cosas? Ángeles, sin duda necesitamos ayuda para enseñar a comer a nuestros hijos e hijas, ¿verdad?
Pues esa es la clave, Juan Carlos. El que cuando comemos, además de comer, estamos haciendo muchas más cosas. Los niños aprenden a comer a la vez que aprenden a estar tranquilos o tensos ante la comida, a tener mejores o peores modales, a mirarse a los ojos y compartir experiencias, o bien a mirar a una pantalla de televisión o al móvil, a sentirse queridos o a sentir que son una molestia. Tantas cosas se pueden aprender a la hora de comer, además de aprender a comer. Es importante diferenciar niños de diferentes edades, porque hay niños que tienen diferente peso, hay niños que tienen intolerancias o alergias, y por tanto, todo lo que vamos a hablar hoy hay que traducirlo y trasladarlo a las diferencias de cada niño o de cada niña y a la edad que ellos tengan. Entonces, se trate del niño o niña que se trate, lo que nosotros los adultos hemos de hacer es que a la vez que les enseñamos a comer, vamos a fomentar su autoestima y que aprendan las capacidades necesarias para cuidarse. ¿Y cuáles son esas capacidades o experiencias, las que son realmente necesarias? Pues, queridos oyentes, lo primero y de puro sentido común, el percibir la señal de hambre, sentirla y decirlo. Mamá, tengo hambre. Mamá, ¿qué quiero comer? Mamá, ¿cuándo es la comida? Es decir, que nuestros niños y niñas sientan esa señal de hambre. También el percibir la señal de saciación, el sentirla y el decirlo. Pues ya estoy lleno, ya estoy llena, ya no puedo más. Pues cuando nos dicen eso, estar viendo si ofrece a una señal de saciación. También el percibir la ansiedad que a algunos niños y niñas les empuja a comer más, pero es diferente que la señal de hambre. También nos pasa a los adultos, ¿verdad? Tantas veces que cuando realmente estamos nerviosos o nerviosas, nos entra ganas de ir al frigo, de echar un vistazo a ver qué hay ahí y, bueno, pues realmente calmarnos un poco los nervios y la ansiedad con alguna cosilla rica que haya por ahí, ¿verdad?, en la cocina. Entonces, saber detectar las posibles causas que generan esta ansiedad en los niños y niñas es muy importante. Ya sabéis que, igual que en los adultos, pues puede ser el sentirse solo, un niño que se siente solo, o una niña que realmente pues se siente vacía, y la comida sirve para llenarnos también, o sea, es como algo material que trata de llenar algo emocional, como si nos llenara un poco de afecto, como si nos acompañara y nos nutriera afectivamente, ¿verdad? Luego, también es importante percibir la falta o la ausencia de apetito cuando lo que sería esperable es notarla. Es decir, hay niños y niñas que realmente no están notando esa señal de hambre, como si nunca tuvieran hambre. Entonces, también hay que saber detectar cuáles son esas posibles causas de que no la noten esa señal, que puede ser el que están enfermos, cansados, acalorados, que se sienten solos o solas, que notan ansiedad, que tienen dolores corporales, etcétera.
¿Qué más experiencias, qué más capacidades son necesarias? Pues, por ejemplo, saber calmar la ansiedad cuando aparece. Decíamos, es percibir la ansiedad, pues saber calmarla. Porque si sabemos calmar la ansiedad, entonces va a ser más probable que no recurramos a la comida como una forma de llenarnos. Saber comer sin hambre con motivación, a pesar de ello, gracias a comprender el sentido que tiene. Hay personas que no tenemos hambre, que no sentimos ese apetito, pero nos sentimos motivados porque hemos comprendido que es bueno para nosotros, es saludable el nutrirnos, y entonces vamos a verlo como que tiene sentido, aunque nos va a costar un poquito más de esfuerzo. Otra capacidad es el compartir lo que llevamos dentro, el cómo nos sentimos, nuestras preocupaciones. A veces el sacar fuera esas preocupaciones, esas emociones que nos tienen ahí un nudo agarrado, pues lo que hacen es deshacemos ese nudo y entonces es como si el cuerpo se quedara mucho más relajado y nos entra más apetito. Hay personas que incluso haciendo relajaciones, estirando muscularmente el cuerpo, descubren que haciéndolo 10 minutos o 15 minutos antes de comer, pues les comen mejor. Sí. Otra capacidad es el detectar molestias ambientales que cortan nuestra capacidad de comer sanamente y buscar soluciones para que el ambiente sea adecuado. Hay que acomodar el espacio para que sea agradable. Es sano comer sintiendo el cuerpo y sus señales y no estar con la atención en alerta, porque en casa alguien esté discutiendo, haya conflictos, discusiones, la sensación de que papá o mamá puedan salir dañados o hermanitos o hermanitas. Entonces, digamos que el ambiente es importante a la hora de que vayamos a poder comer mejor. Esto es una capacidad, es el vivir la experiencia de detectar las molestias ambientales y buscarles soluciones. Luego, otra capacidad importantísima es la de saber pedir ayuda, compañía. Mamá, me siento solo, mamá, no tengo hambre, estoy nervioso. Esas frases se las tenemos que decir a nuestros hijos y a nuestras hijas. A lo mejor estás cansado, a lo mejor tienes calor, a lo mejor, pues a ver, vamos a ver, ¿qué le puedes pedir a mamá? A lo mejor le puedes, mamá, pues voy a descansar 10 minutos y ahora como. ¿O puedo tumbarme aquí un ratito y me haces unos mimitos? Pues a la vez es lo que necesitan, son unos mimitos. Sí. Es curioso esto de los mimitos antes de comer. Hay mamás y papás que cuando descubren este truco dicen, bueno, es que no me puedo creer cómo está comiendo ahora. Porque realmente lo que necesitaban era nutrirse primero de un buen pellizco, de una buena receta de mimos, y después resulta que tendríamos que poner como primer plato unos mimos.
Unos mimos, eso
Y luego ya empezamos con el resto de la comida.
Bueno, tomaron nota, queridos oyentes.
El menú. Y luego, en último lugar, que no quiere decir que sea la última capacidad o experiencia que exista, pero sí las que queremos destacar en este programa, es la experiencia de sentirnos queridos. A pesar de que comamos más o menos. Es decir, que el sentimiento de ser queridos, de ser validados, de que nos miran con cariño y con respeto, sea incondicional, sea independiente de si yo en esto de la comida lo hago mejor o peor, incluso en comparación con los demás, con amiguitos, primos o hermanitos.
O sea que si le decimos, si no comes, papá no te va a querer... No es recomendable.
Es una frase muy poco recomendable, no, Juan Carlos. Muy poco, muy
ya
poco.
Ya no lo hago más.
Ya no lo
hagan
más, Juan Carlos, no lo hagan más.
Esa es del equipo de las trampas.
Sí.
¿Eh?
Que luego vamos a hablar de
eso.
Luego vamos a hablar de eso.
Vamos a ver. Y esa va al equipo de las trampas.
A las trampas.
Entonces, la libertad no está reñida con la salud a la hora de comer. Es decir, a los niños, según van creciendo, les enseñamos a respetar su cuerpo, sus sensaciones, sus preferencias. Pero está claro que en los primeros años no puede ser todo libertad, porque habría alimentos que ellos nunca probarían, ni tampoco puede ser todo obligación y presión, porque les hacemos asociar la comida pues con malestar.
Comer, por tanto, debe ser un placer, no un castigo. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Claro, eso es.
Pero también hay que conseguir que ese placer se fundamente en unos hábitos saludables. Saludables. Que lo que digo, saludables, ¿eh? Lo repito 3 veces. Hay diversos estudios que señalan que las pautas de una alimentación sana se deben enseñar a nuestros hijos e hijas desde el comienzo de la vida. ¿Esto es cierto?
Muy cierto, Juan Carlos. De hecho, algunos autores indican que hay estudios que muestran que ya en el útero materno podemos detectar el sabor dulce y el ácido en el líquido amniótico entre las semanas 24 y 32 de la gestación. También hay algunos especialistas que sostienen que los alimentos que consume la madre a lo largo del embarazo parece que influyen en los gustos de los bebés. A partir del primer año de vida, la capacidad gustativa de los niños y niñas se parece a la de un adulto, pero en realidad no termina de desarrollarse hasta los 6 años, más o menos. Es cierto también que hay diferencias genéticas en el número de papilas gustativas que tenemos. Algunas personas tienen cientos y otras miles. Es decir, que va a haber unas grandes diferencias entre unas personas y otras, entre unos niños y otros. Y esos nervios de las papilas gustativas transmiten los mensajes al cerebro. Y muy pronto podemos observar estas diferencias entre un niño que come más, en otro que aprecia menos la comida, la disfruta menos. Pero junto con estas predisposiciones genéticas son muy importantes y quizás muchísimo más las costumbres familiares y culturales, porque en la evolución del paladar de los niños y de sus hábitos alimentarios, estas costumbres marcan claramente unos grandes, grandes aprendizajes y unas grandes predisposiciones de cara al futuro. De hecho, el paso de la leche, ya sea materna o no, a otros alimentos que ocurren en el primer año de vida, es conveniente que vaya acompañada de mucha, mucha paciencia. Todos los pediatras recomiendan que haya una paciencia muy grande en la transición de la leche a los otros alimentos. Es bueno como vivirlo como un proceso que requiere varias etapas y que lleva un cierto tiempo. Y por tanto tenemos que estar preparadas y preparados para realizar pruebas, combinaciones de alimentos, mezclas diferentes, por ejemplo en los purés, el cambiar de una fruta o una verdura por otra que les guste más. Y también tener muy muy en cuenta que todos los sentidos, el sabor, el olor, la vista y el tacto, ¿os acordáis, no? Lo importante es que son para los bebés las texturas de los alimentos. Bueno, pues todos estos sentidos están muy unidos. Y sobre todo los dos primeros, el sabor y el olor, muy muy importantes. Por tanto, preparar alimentos variados para que la nutrición sea correcta es fundamental, adaptándolos a cada niño y niña. Y algo que quiero recordar a los papás y a las mamás es que incorporar los cereales integrales que muchos padres y madres no suelen tomar y también las legumbres es fundamental en la dieta de los niños y niñas desde muy pronto. Y cuanto más se reduzcan las harinas refinadas, el trigo, del arroz, de todos estos cereales que muchas veces se consumen sin que sean integrales, pues realmente es perjudicial, que realmente alimentan muy poco y en cambio engordan mucho. Por tanto, el paladar de los niños pues es importante cuidarlo.
Bien, entonces estamos viendo esto y es muy bonito y tal, pero resulta que el niño no come. El niño no come y la niña no come y el niño no come. ¿Cómo conseguimos? O sea, no come, me refiero. Tú le pones unas judías verdes y te mira con cara de odio, pero tú le pones ahí pizza, se lleva ahora, ¿no? Pues yo tengo las niñas muy mayores.
Macarrones con tomate.
Macarrones con tomate. Con carne y tomate. Podría vivir de macarrones con tomate eternamente. ¿Vale? Pero tenemos esta peculiaridad de que hay unas cositas verdes, que puede ser un brócoli o puede ser una judía verde, una acelguita, que no les va. Entonces, ¿cómo conseguimos introducir esos alimentos que no les gustan? A ver, ¿quién me lo puede explicar a mí?
Pues el paladar de los niños necesita entrenamiento, ¿vale? Hay especialistas que afirman que si el niño o la niña prueba un alimento entre 6 y 8 veces, la actitud o tendencia hacia ese alimento empieza a cambiar. Es bueno camuflar los alimentos que no les gustan con los que les entusiasman. No repetir la misma manera de preparar un plato, si no le gusta al niño justo ese alimento, pues vamos a intentar prepararlo de una forma un poquito más atractiva. Se puede cocinar con puré de patata, con bechamel, con queso de untar, etcétera, ¿no? El Philadelphia, que está muy, muy de moda ahora y que realmente hay a muchos niños que les gusta y por gustos, pues en cambio a otros no. Y luego pues el cuidar esas proporciones, ¿no? Pequeñas al principio. Es importante que en los primeros años aprendan nuestros hijos y nuestras hijas a comer de manera sana. A partir de los 10 años va a resultar más difícil que cambien sus hábitos al elegir los alimentos y decidir lo que les gusta y lo que no. El tiempo de comer es conveniente que sea placentero. Es decir, hay personas que nos planteamos el tema de la comida como algo pues muy solemne, ¿no? En plan un momento serio, un momento familiar en el que, pues imagínate, se comparte, pero parece, bueno, que estamos ahí haciendo un poco menos
que llegas a casa, te duchas, te pones el traje y te sientas a comer.
Sí, sí, sí. Y entonces es verdad que bueno, que tenemos que cambiar un poco el chip ahí, tenemos que generar un momento divertido, un momento familiar, pues que podríamos decir que es de ocio. Entonces hay familias que realmente, como tienen dificultades con el tema de la comida, ya de entrada tienen la cara seria, mustios, con...
A ver qué pasa hoy.
A ver lo
sí,
que pasa
sí,
ahí.
Ya no, ya
se me ha ocurrido hacer puré de zanahoria. Vamos a ver qué pasa aquí.
Exactamente, ¿no? A ver cuál me lías ahora o cuál me toca hoy. Entonces, bueno, pues pasar de la imposición, la lucha o la batalla a un juego. Y realmente hay juegos, hay personas, ¿no? Hay profesionales que no recomiendan jugar porque dicen que los niños se acostumbran a tener que jugar para comer, y eso es verdad, generar es dependencia del juego para poder comer, pero es que hay juegos que pueden ser de lo más entretenidos que para nada están creando esa asociación y que les estimula, les parece entretenido, puede ser hablando, igual que puedes contar un chiste o puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, cambiar ese chip y que sea realmente un momento placentero. Entonces, pues es importante que el paladar, esta frase es importante, el paladar de toda persona, no solo de los niños, necesita entrenamiento y necesitamos esa paciencia de hacerles probar en pequeñitas proporciones, poco a poco, y no empeñarnos en que se tienen que comer todo el plato. Si ya verás cómo te gusta, ya verás cómo te gusta, te tienes que poco comer todo el plato. Y bueno, pues ahí...
Poquito a poco, sí, como poquito nos poco. Pasa con todo. Pero sí. Viene una pregunta a mí aquí que es que me encanta estas cositas. Porque yo siempre nos quejamos mucho de nuestros hijos, nos quejamos de que es que mira cómo son, es que tal, pero yo supongo, y como siempre, y sabéis los que nos seguís cómo soy para estas cosas, que para que lo anterior sea una realidad, los papás y las mamás debemos predicar con el ejemplo. ¿Es así, Ángeles?
Es fundamental, Juan Carlos. Si los adultos no son un ejemplo adecuado para los niños, pues realmente, ¿qué podemos esperar de ellos? La dieta familiar es conveniente que sea variada y adecuada. Y si queremos que lo sea la de nuestros hijos, pues nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Los niños aprenden mucho, mucho imitando. Y si ven que el padre o la madre no come o se deja en el plato una verdura, una carne, un pescado y la sustituye por otro alimento, pues ellos van a querer hacer lo mismo. Por tanto, es importante predicar con el ejemplo y también es muy importante enseñarles buenos modales al comer para que ellos puedan imitar los de los adultos que les están cuidando. Es un momento de enseñar no solamente a comer sano, sino también a ser educados, a realmente esas pautas de buenos modales y de buena educación también el irlas transmitiendo.
Entonces, perdona, me parece importante lo de los modales, no tanto por hacer una diferenciación, ¿no?, un poco moralista, sino porque luego, a la hora de su seguridad personal, cuando van a comer luego socialmente, cuando crecen, eso nos lo cuentan a nosotras muchas personas que se sienten inseguros o inseguras, ya adultos, ¿no?, o jovencitos, que van a comer y dicen, es que yo no me siento seguro porque no veo que yo sepa comer como los demás. A la hora de coger los cubiertos, a la hora de... Entonces, esto que parece una tontería, les hacemos un favor a nuestros hijos y a nuestras hijas si damos la importancia que tiene a los modales, que no tiene más importancia de la que tiene, pero sí la que tiene.
Sí, hombre, tiene la importancia de claro. Que hay unas normas sociales
exacto.
Que hay que cuidar y dependen que, claro, no es lo mismo irte a hacer una barbacoa al campo que irte a un restaurante a comer por un final de curso. Hablamos a lo mejor de un joven de 15 o de 16, de 18 años, que sale ya con gente de... Y sí que puede... ¿Os puedo contar una anécdota muy rápida?
Sí, claro.
Pues yo tengo un gran amigo que bueno, la última vez que le vi fue hace justo un año, que fuimos muy amigos, luego ya la vida nos lleva por todos los derroteros, hace un año quedamos y tal. Bueno, pues este amigo es una persona de las más inteligentes que yo he conocido, está en un puesto en una empresa importantísima, viaja por todo el mundo, y con 18 años, él había hecho un trabajo para la Facultad Pontificia, y les invitaron a cenar a unos cuantos. Él vio que había tazones en la mesa con una rodaja de limón dentro, ni corto ni perezoso, se lo bebió. Y era para limpiarse porque iban a poner marisco. Entonces, esto es a lo que se refiere Bea, ¿no?
Sí,
que
sí.
Esto es un hecho que sí, claro. Es verídico y además es cierto.
Claro, ahí influyen también las costumbres. Claro. Las costumbres, determinadas cosas que te las encuentras en unos lugares y no en otros, pero bueno, en cualquier caso, todo lo que nos vayan a enseñar y nos preparen en esas costumbres o en esos modales, pues efectivamente lo llevamos ya en nuestro equipaje.
Nuestro hijo elija si quiere cuidarlos o no, pero que los lleve. Que
claro,
los
eso es. Por ejemplo, el comer con la boca cerrada, el realmente... pues
quitarse el gorro.
quitarse el gorro.
Alguno lleva gorro por ahí.
Estar respetando también los turnos en la comida, el mantener el respeto,
es eso,
claro, un poco todas esas normas de respeto, que es importante, como coger los cubiertos, pues cantidad de cosas que según la edad se las vamos enseñando con muchísimo cariño, pero
según
también
la edad,
explicándoles.
Con que nos vean, ¿verdad?
Claro, y que nos vean. Porque si no, luego empiezan a comer ellos con la boca abierta, niños ya que son mayorcitos, delante de los demás, y los demás se quedan así como extrañados de nadie le ha enseñado a este niño o a esta niña
modales
básicos, ¿no?
Cuando son chiquititos hay que tener un poco
más
de
flexibilidad
a la hora de coger los alimentos, eso es bueno para ellos, luego ya lo vamos a contar esto, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de los modales,
hablamos de modales ya de niños un poco más mayores.
Se enseñan ya desde chiquititos, es verdad, pero hay que saber diferenciar en qué sí y en qué no.
¿En
por
qué
ejemplo,
no?
Un niño pequeñito de un año y medio te puede coger algo con la mano de tu plato Y entonces, bueno, pues le vas a mirar como diciendo, ah, ¿te gusta tal? Pues mira, pero este es tu plato, pues este es el plato de mamá, y este es el plato de no sé quién. Y entonces puedes compartir, o sea, puede ser un compartir, que además les encanta, tienen la misma comida ellos, la misma comida tú, y te quieren coger de tu plato, ¿no? Sí. Eso sabemos que es así. Sí.
Claro, claro.
Son así de bonitos.
Lo es mío, mucho mío, más motivante.
Mucho más motivante.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues poco a poco les vamos enseñando, y sí, quería decir esto, que por favor no vayan a entender papás y mamás que ahora los modales es cuando tienen un añito y medio de regañarles por coger las cosas con la mano o por favor masticar con la boca abierta, que eso es absolutamente normal y no es ese el foco, en esa edad no hay que ponerlo en eso.
Claro.
¿Y nuestra imaginación? ¿Qué podemos hacer?
Fíjate con la imaginación, Juan Carlos, pues como siempre, utilizarla lo más que podamos, la imaginación y la creatividad. Es bueno ser creativos con este tema de la comida, porque queridos oyentes, a los adultos nos pasa, según cómo presentemos el plato, claro que nos influye en el apetito que tengamos. Y además, pues si hacemos algo lúdico con la presentación de los platos, pues a los niños les va a gustar más. Yo, por ejemplo, cuando daba cenas, cuando mis hijos eran pequeños, preparaba con cierta frecuencia un revuelto de huevos con tomate. Y entonces siempre lo decoraba representando una cara, como si llevara con unas aceitunas, los ojos, la nariz y el pelo del plato, y luego una sonrisa hecha con el tomate frito. Bueno, pues eso le daba como un ambiente ya más lúdico al momento de cenar, que les gustaba. Otra cosa que la sugiero, por si algún oyente la quiere practicar, pues era también los huevos duros, los daba con la cáscara, pero siempre cada uno tenía un dibujito hecho con rotulador de su mamá.
¡Qué gracioso!
Sí, con colorines. Según la edad que tenían, a unos era solo dibujito porque todavía no sabían leer, y a otros era pues una frase importante de un mensaje que yo pensaba que le podía llegar y tal. Algunos que ya sabían inglés, pues se lo ponían en inglés. O sea que dependiendo de la edad, entonces la sorpresa de que iba a tener el huevo duro esa noche, pues realmente les generaba también como un momento de expectación. Con lo cual, bueno, pues puede ser luego en la presentación, por ejemplo, en rodajitas que representen mariposas o que representen cosas de la naturaleza. Tardas 5 minutos en hacerlo y, sin embargo, el aspecto lúdico, la sensación de que aquello es algo sorpresa, que es artista, que se lo has dedicado especialmente a ese niño o niña, pues realmente a ellos les llega claramente al corazón. Con lo cual,
y el buen rollo que se genera.
Claro, un rollo buenísimo, buenísimo, buenísimo.
¿Qué dibujito me has hecho hoy, mamá?
Claro, claro. Entonces, por otra parte, queridos oyentes, hay que ser prácticos. Hay que cocinar ciertas cantidades de alimentos, por ejemplo, y congelarlos, como sabéis que hacemos tantas veces, porque eso nos permitirá ser más rápidos a la hora de preparar comidas y cenas sanas y muy caseras. Entonces, utilizamos todo lo práctico también.
Muy bien. Pues como el tiempo nos va comiendo, es que da gusto hablar con vosotras. Instituto Avanza. Aquí Avanza en positivo. No os digo nada, porque es que nos llenan de información y yo creo que nos va a pillar el toro. Así que yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay unas reglas entonces para los padres y madres para que puedan favorecer que sus hijos aprendan a comer sanamente?
Sí. A ver, podemos dividir las responsabilidades, porque eso ayuda a interiorizarlas. Esto quiere decir que los padres vamos a tener la misión de conseguir y preparar esas comidas sanas, sobre todo a partir, ¿no?, de los 10 años en adelante. Según los niños, ¿no?, según las edades diferentes, no es lo mismo según los pesos o si hay niños que tienen intolerancias, pero vamos a intentar que ellos puedan elegir qué comer, ¿no?, y también cuánto de lo que les ofrecemos. El hecho de no forzarles, ellos van a poder ir interiorizando, van a poder sentir su cuerpo y ver un poco esa sensación de saciación y respetarse en esto, el expresarlo, decir, mamá, papá, es que ya estoy lleno, ya no tengo más hambre, y nosotros vamos a ser una referencia para ellos en ese sentido y les vamos a ir guiando, les vamos a ir enseñando a detectar este tipo de sensación y ellos van a poder interiorizar esa propia responsabilidad, la de cuidarse. Ellos van a poder ser sus propios guías en ese sentido. Los niños, es importante que coman para ellos mismos, no para los padres. El hecho de la televisión, que es un tema también muy polémico, el no comer viendo la televisión, permitiendo que los niños, ¿no? ¿Por qué perjudica el hecho de ver pantallas? Bueno, por supuesto, el hecho de la conexión familiar, ¿no? A nivel emocional. Cuando estás distraído en una pantalla, pues es verdad que eso sustituye, impide el poder estar atento, la que la atención te la chupa la pantalla que sea, y no pues el poder estar mirando a los ojos a las demás personas, aprendiendo a compartir una situación social. Les estamos enseñando eso mismo, es luego lo que ellos van a vivir fuera. Entonces, si no lo viven dentro de casa, es verdad que hay personas que eso luego no saben hacerlo. Y, sobre todo, la sensación en el estómago. O sea, hay profesionales que hablan y están dando cada vez más importancia a que cuando tú te estás distrayendo con otros estímulos fuera, no estás pendiente, o sea, atento a sentir cuándo se te llena el estómago. Y comemos, de alguna manera podíamos haber parado ya hace rato si nos hubiéramos dado cuenta de que teníamos ya la sensación, la señal de saciación, y resulta pues que hemos estado continuando o no ingiriendo alimento cuando no era necesario.
Como
y esto
un pavo, que
es
se
un
decía.
No saber cuidarse realmente. No nos estamos dando cuenta, pero es un no saber cuidarse. Y luego comer cuando el cuerpo está hambriento. Es importante esto, el parar cuando esté lleno. Los bebés hacen esto de forma natural, ¿no? El permitir que los niños lo hagan también, dejar de imponer cuánto debe comer nuestro hijo y dejarle sentir de forma más natural sus necesidades. Es cierto que podemos ser flexibles según los días, pero no es ni en un extremo de siempre obligación y siempre presión, ni tampoco al contrario, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un favor que les hacemos para el resto de su vida.
Luego es muy importante no forzar a los niños a dejar el plato limpio, ni que tantas veces tantos padres dicen hasta que no termines todo, pues aquí no se acaba la comida, con lo cual ya la diferente saciación o necesidad de comida que tengan ese día, pues ya no la tenemos en cuenta. Y tampoco es conveniente premiarle por terminar la comida con más alimentos, por ejemplo, un postre rico, porque con frecuencia les inducimos a sobrepasar su señal de saciedad y con eso estamos pudiendo generar en el futuro pues una tendencia a la obesidad sin querer. Y luego hay algunos autores que indican que unas investigaciones recientes mostraban que usar platos pequeños ayuda a controlar las porciones y que reduce la tendencia a que les induzcamos a dejar el plato limpio, ya que ellos lo hacen de forma natural con un plato pequeño. Entonces, como ha dicho antes Beatriz, es muy, muy importante comer juntos, comer en familia, al menos una vez al día, pues porque compartimos el cariño, el amor, conversaciones y además les estamos enseñando buenos hábitos. Es decir, la hora de comer o cenar puede ser una estupenda hora familiar. Y queridos oyentes, también es importante que antes de la comida o de la cena, que los niños y niñas también puedan participar cuando ya tienen cierta edad en la preparación de las comidas.
El tema, quiero decir, solo un momento, en cuanto a lo del tema de los móviles, que es un recurso fabuloso cuando sales a cenar fuera de casa. Entonces, es muy importante que los niños y las niñas, sabemos que se alteran porque tienen los nervios, a veces están cansados porque ya son horas un poco más tarde de sus horas normales. Entonces, es verdad que a veces ponerle en el móvil a día de hoy vídeos, dibujitos, etcétera, pues es un recurso fabuloso. Otra cosa es generar el hábito día a día en casa. Y esto sí es importante, yo quería aclararlo, porque si no están también los antimóviles, antipantallas,
sí, que, no.
que es un poco más, ¿no?, en el extremo y tampoco, no es eso a lo que nos estamos refiriendo, sino a adquirir en el día a día, en casa, es verdad, hábitos saludables. Y si se puede ver la pantalla después, pues mejor que en el rato de la comida.
Eso es, dejarla para después, efectivamente.
Bueno, radicalidad en las justas. De un día se hace una cosita, fenomenal, pero bueno, tenemos que tener claro el objetivo. Y hemos hablado hasta aquí de hábitos saludables, alimenticios y emocionales para nuestros hijos y nuestras hijas. Pero viene la otra parte, la lucha, la batalla que se genera a la hora de la comida, los noes, rabietas, la pérdida de paciencia. También hay trucos para esto, ¿eh?
Más que trucos, ya sabéis que a nosotras nos gusta hablar de trampas y trampolines.
No voy a aprender nunca.
Con ejemplos muy prácticos y muy concretos, con los que nos sentimos identificados e identificadas todos los padres y madres, y que nos va a permitir salvar de forma muy sencilla pues estas situaciones. Entonces vamos a hacer una especie de juego, ¿eh? Yo voy a decir una trampa o un trampolín y los oyentes tienen que adivinar si es trampa o trampolín, y después vamos a decir la otra que sea. Entonces, la primera: La mamá y el papá no dejan que el niño o la niña empiece a intentar coger el vaso, la cuchara y el tenedor. Y le dan ellos de comer. Cada vez que el niño lo intenta, dicen, no, que se te va a caer.
¿Esto qué es? ¿Trampa o trampolín, queridos oyentes? Bueno, pues claro que es una trampa. ¿Y cuál sería el trampolín? Pues el trampolín sería que la mamá y el papá permitan que el niño o la niña explore, que coja el vaso, la cuchara, a pesar de que se le caiga.
La segunda, a ver si es trampa o trampolín. Cuando se le cae algo, el papá, la mamá, le corrigen y le animan a que lo vuelva a intentar con cariño y ternura.
¿Esto qué es? ¿Es una trampa o es un trampolín?
Suena bonito, ¿eh?
Ha sonado bonito, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué será? Será trampolín.
Será trampolín.
Será trampolín. ¿Y entonces cuál sería la trampa? Pues la trampa sería que mamá y papá se enfaden, griten al niño o la niña cuando se le cae la comida o se le ha caído el colacao y ya no quiere comer más o se quede ahí todo cortado porque se le ha caído el vaso, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien, la tercera. Todas las veces que al niño o a la niña no quiere comer algo, pues la mamá y el papá le hacen la comida que a él o a ella le gusta. Hijo, no te preocupes, que te no te gusta, pues te
pues
hacemos
que te haga otra cosa.
Te hacemos otra cosa, pero eso no un día, sino así en general.
Sí, sí.
Pues claro, a que nos suena a trampa, queridos
total
oyentes, ¿verdad? Pues ¿cuál sería el trampolín? Pues el papá y la mamá respetan el tiempo que necesita el cerebro para acostumbrarse a nuevos sabores en su hijo, persistiendo en que pruebe su bebé o su niño pequeño, pues por ejemplo el puré de verduras, y permitiéndole dar una cucharadita o dos nada más al día, durante un tiempo, es decir, muy poquita cantidad, a pesar del miedo de ser luego presionados o regañados por los pediatras, pero realmente lo hacemos muy, muy despacito.
Un saludo a todos los pediatras, ¿eh?
Sí,
que les queremos mucho.
Mucho.
Pero
buena
es verdad
gente.
Que es
nos
que nos lo dicen
mucho,
muchas,
sí,
muchas mamás y muchos papás, diciendo, es que mi miedo es que luego, como me regañan de que no coge peso, y entonces fíjate que estamos enseñando mal a comer insanamente porque estamos agobiándonos y agobiando a nuestros hijos por luego el miedo de que nos regañen. Bueno, pues ahí...
Nada, para eso el Instituto Avanza pues forma a formadores y forma a profesionales.
Uh-huh. Eso es.
La cuarta. Cada vez que el niño o la niña monta una pataleta con la comida porque no quiere más, la mamá y el papá ceden.
Sí.
Queridos oyentes, ¿esto qué es? ¿Trampa o trampolín?
Como muy bien habéis visto, esto es una trampa. Y el trampolín sería que la mamá y el papá cedan algunas veces con el niño o la niña, pero otras insistan en que debe comerse lo que hay en el plato y no se muestren enfadados, sino cercanos y cariñosos.
Uh-huh. La quinta. La mamá y el papá entienden que hay veces que el niño o la niña va a tener menos hambre y le permiten dejarse algo en el plato, pero no dejan que se convierta en una costumbre.
Bien, esto es un trampolín, es algo bueno, y la trampa, el haberlo hecho mal, sería que la mamá y el papá obliguen al niño, a la niña, a comerse todo lo que le han puesto en el plato y no le dejen que se levante hasta que no haya acabado, independientemente de qué diga o cómo se ponga.
Seis, la mamá y el papá no dejan que el niño coma más de lo que ellos le han puesto en el plato y le dan mensajes del tipo, no, porque si no engordas, no, porque te vas a poner gordo o gorda y se van a meter contigo en el cole.
Esto, que es una trampa, tendría como trampolín el que la mamá y el papá negocian con el niño, por ejemplo, si el niño o la niña no quiere comer más, que no se coma todo, pero que se esfuerce un poquito y que se coma 3 cucharaditas más.
También puede ser para esta misma un trampolín, ¿verdad? Que la mamá y el papá no hablan de si una comida, pues eso, cierta cantidad, engorda o no, sino de si es sana o no. Y así se lo van a transmitir al niño o la niña. No eso. Hablamos de engordar, sino de si es sano o no.
Es muy interesante que no hablemos eso de engordar, de eso trae consecuencias luego complicadas, ¿eh? Así que eso de engordar, como bien nos dice el Instituto Avanza, como bien nos dice Ángeles y Beatriz, cuanto menos lo hablemos, mejor, ¿eh? Bueno, hemos visto las reglas de trampas y trampolines, ¿eh? Espero que sintáis, queridos oyentes, que contáis ahora con muchos más recursos para que realmente comer sea un placer. También para nuestros niños y niñas. Así que es un buen momento para hablaros de otro regalo más que nos hace el Instituto Avanza. Que poniendo en práctica las reglas de oro para enseñar a comer a nuestros niños y niñas durante esta semana, si lo hacéis, nos llamáis a través del teléfono del programa 91-872-9920 o 91-872-9916. Nos dejáis ahí mensaje o podemos llamar al Instituto Avanza al 91-576-5361 o podéis poneros en contacto en el Facebook del Instituto Avanza, Instituto Avanza Psicología, Salud y Coaching, o en el de Onda Cero, Arganda. Ahí, poneros en contacto con nosotros. Al final de mes hay un sorteo, y en ese sorteo una sesión maravillosa de coaching, porque el Instituto Avanza además está muy cerquita del sureste de Madrid. El Instituto Avanza está en la calle Doctor Castelo, número, Beatriz,
42,
piso
primero, derecha.
Pues ahí lo tenemos, a 15 minutitos de aquí, si vamos en autobús y metro, a 25 escasos, así que ahí lo tenemos. Bueno, Ángeles, Beatriz, nos van a recordar estas reglas de oro para que nuestros niños y niñas aprendan a comer. Siento, queridos oyentes, ir tan deprisa, pero es que nos ponemos a hablar. Es tanta la información y tan buena que me da miedo que esto que vais a escuchar ahora, este kit de herramientas para los oyentes, se nos quede en el tintero. Me hace una seña Bea, pues yo estoy a todo menos a lo que tengo que estar. Entonces me dice, me enseña un bolígrafo. Estoy harto de decirlo, por eso no lo digo ya, que para estos programas se trae uno un papel y un boli. Si no le gusta un bolígrafo, como decía Bea el otro día, que use un lápiz. Kit de herramientas
que use el boli mental, el boli mental. El boli mental. Yo tomo nota aquí.
Es denso, yo creo que es mejor apuntarlo, Es mejor tomarse nota porque es tremendamente práctico y maravilloso que nos sentemos a comer o a cenar en nuestra casa y sea un momento maravilloso, sea un momento alegre, sea un momento divertido, y si se queda un vaso y se rompe, no pasa nada. Tenemos una escobita y una fregona, y el niño, que en vez de llevarse un susto, tampoco le agradáis la gracia para que lo siga tirando, pero decir, ten cuidadito y tal, pero no hay que chillar y no hay que ponerse nervioso. Os dejo.
Y si no, los oyentes también pueden escucharlo en las webs nuestras, ¿verdad? Que
claro,
también, si no les ha dado tiempo alguna vez a tomar nota de algo o quieren recordar, pues nada, ahí está, para que también
lo puedan
estemos
escuchar.
Tranquilos y tranquilas.
Muy en bien. La web del Instituto Avanza, www.institutoavanza.es y www.radiosurestemadrid.com. Ahí los programas los podéis oír, en el Facebook también. Y os dejo que os va a pillar el toro, que
ahí
es
va
muy
el kit.
Importante
nuestro,
lo que nos vais
kit.
A contar.
El kit va. Primero, acordaos, somos tolerantes con la suciedad. Y permitimos que los niños pequeños se manchen y que se les caigan los cubiertos y también las comidas. Y les enseñamos con cariño cómo hay que hacerlo, dejando que ellos y ellas sigan intentándolo para que puedan entrenarse y aprenderlo. Y mantenemos una sonrisa mientras les estamos enseñando.
2. Ser padres en buen estado. No solo los alimentos han de estar en buen estado para animar a los niños a comer. Los padres nos cuidamos. Y no vamos a estar desfallecidos, con hambre, agotados. Si hace falta picar antes algo, pues comemos antes para tener luego la energía y la paciencia que requiere enseñar a comer a un niño. Otras necesidades también son necesarias, cubrirlas antes.
Bien, el tercero es ser buenos modelos a imitar. Los padres tenemos que ser buenos modelos a imitar en el momento de la comida, con lo que realmente nuestros hijos van a estar compartiendo con nosotros, pues cómo nos miramos a los ojos, las conversaciones que tenemos, y si es en casa, preferentemente sin distraernos con la tele, con el móvil, etcétera.
4. Somos flexibles y damos tiempo a que el cerebro se acostumbre muy poco a poco a los sabores, el paladar ha de entrenarse. Esas 6 o 7 veces de probar, que son esas veces que necesita el paladar y el cerebro para acostumbrarse, para probar, acostumbrarse a los sabores, hace que el cerebro se vaya adaptando y va asociando el sabor a algo placentero y no a algo desagradable. Lo que en un principio puede no gustar, si tenemos paciencia, luego puede ser algo que sí les guste.
5. Sabemos ver cuándo ya no vamos a sacar nada constructivo de insistir en que coman. Cedemos en este momento haciendo un cambio de actividad. Según las edades, hacemos un plan para siguientes ocasiones.
6. Al terminar, elogiamos lo que sí han comido y animamos a tener progresos otros días sin que suene a crítica.
7. Sabemos hacerles sentir queridos y queridas a la vez que les ponemos límites y sabemos negociar las cantidades. Lo que a los niños les vamos a decir es que así se va a poner más fuerte, o que así vas a crecer mejor, o que así tu cuerpo se va a sentir bien y vamos a poder comer más o menos según el niño del que se trate otros días. Siempre haciendo referencia a si es sano o no. Lo que no vamos a decirles es, tienes que comer todo porque estás muy delgado, o tú no puedes comer más chocolate porque estás gordo y tienes que adelgazar.
8. Permitimos que según vayan creciendo sean capaces de ir decidiendo cuánto quieren comer de forma saludable y qué alimentos. Nosotros les ayudamos a tener una sana referencia, por lo que intentaremos a partir de 7 u 8 años no premiarles por comerse todo, sino por respetar cuánto decide su cuerpo comer hoy y qué alimentos sí y cuáles no.
Y 9, y último truco del kit, facilitamos con trucos las comidas. Camuflar alimentos si no les gustan, a veces no les gusta la textura, pero sí el alimento. Cuidar la presentación de los platos, inventar juegos de comer, sobre todo cuando son pequeños, que no sean incompatibles con los modales, etcétera.
Bueno, vaya consejos que nos habéis dado, ¿eh? Si con esto no somos felices, nuestros niños van comiendo cada día un poquito más de todo y un poquito más sano. Beatriz, cuéntanos, tenemos tiempo.
Muy bien.
Tenemos tiempo. Sois eficaces al máximo.
Pues es que no hemos puesto en nuestro kit casi lo más importante que habíamos dicho que, queridos oyentes, ¿cuál era el primer plato de nuestro menú? Los mimos, el cariño.
Claro.
Que además eso está, es que se sabe a día de hoy que hay muchos niños que no comen bien porque en ese momento están como enfadados de que lo que necesito es que me hagas una carantoña, unas cosquillas, un chiste, un algo, lo que sea.
No, que los mayores somos iguales. Cuando claro. tenemos un problema, te vas a sentar a comer y no tienes hambre, tienes el estómago ahí encogido, ¿no?
Así es. Entonces, que realmente estemos atentos a esta necesidad. Y es que se sabe en esa pirámide de necesidades que la del cariño y el afecto, el sentirse queridos, es el vértice de la pirámide. Y si no cubrimos eso, todo lo que hay debajo por cubrirse, que es la necesidad de nutrirnos, de comer bien, resulta que no va a funcionar. Entonces, yo primero cubro la primera necesidad, que es la del afecto. Me aseguro que mi hijo o mi hija en ese momento, no solo en ese momento, sino se trata de que en el resto del día y de las noches también, pero vamos, que fundamentalmente, si a mi hijo o a mi hija le cuesta comer o estoy teniendo problemillas en algún sentido, pues con más razón a mi hijo tengo que tener la garantía de que el cariño, el afecto, los mismos no le falten.
Y me vais a permitir que diga una cosa que se me ocurre a mí con mis propios medios. Si nosotros damos ese afecto a nuestros hijos, luego eso es recíproco. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Y qué bonito es que un hijo, una hija, te abrace, te dé un beso cuando te ve, no que te haga un bufido porque parece que molestas en la vida. Qué interesante es eso, ¿verdad?
Claro.
Ángeles.
Eso es muy importante.
Apostilla, que nos queda un minuto.
Sí, pues sencillamente una anécdota muy rápida, el que hay niños pequeñitos que le piden a mamá, por ejemplo, que les dé de comer, y la mamá es bueno que cuando se acerque a ellos al darle la comida la mire a los ojos, a la niña o al niño, que le muestre cariño. Como muchas veces cuando los niños y las niñas piden eso, más que hacer algo que ya saben hacer ellos, los de 3 años en concreto ya saben comer solos, lo que quieren es el cariño y el afecto.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Vamos a despedir ya a Ángeles, a Beatriz y a Beatriz. Y Ángeles, muchísimas gracias por todo lo que nos estáis aportando. Beatriz Plans, muchas gracias.
Gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
Ángeles,
un beso muy grande a todos.
Chao, chao.
Onda Cero.